Bueno, estamos en la mañana de Radio A y le agradecemos muchísimo al ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Walter Villalba, que nos haya atendido. ¿Cómo le va, doctor Guillermo? Lo saluda. Buen día.
Buen día, Guillermo. Buen día a toda la audiencia.
Doctor Villalba, acláreme en principio, antes de ir a la nota, ¿hay vacuna contra el dengue?
Sí, existe una vacuna. Es una vacuna desarrollada por un laboratorio, una empresa multinacional muy importante. Esta vacuna está autorizada ya en 4 países, Filipinas, México, Paraguay, Brasil, y ya se está aplicando en algunos de estos lugares, obviamente todavía con resultados inciertos con respecto a lo que tiene que ver específicamente con la prueba de terreno, porque comenzaron este año la vacunación, así que tenemos que esperar un tiempo para que se comiencen a reportar los índices de inmunización y los resultados que han logrado. No obstante ello, la monografía del producto habla de más o menos un 95% de prevención de casos hemorrágicos, de que es una vacuna que tiene los 4 serogrupos y que produciría aproximadamente un 62 o un 72% de inmunización global para los 4 serogrupos. Estas son las bondades que tendría la vacuna. Las objeciones que tienen es por ahí una falta de inmunización a menores de 9 años, una gran cantidad de dosis para lograr una inmunización completa, ya que requiere 3 dosis, la primera, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses o al año, lo cual hace muy difícil su cumplimiento. Y la ANMAT, que es el ente que debe autorizar su utilización o su ingreso a la Argentina, todavía sustenta su decisión de no autorizarla en la falta de información completa por parte del laboratorio. Así que existe una vacuna, pero en la Argentina este año, y dudo que el año que viene se pueda autorizar su ingreso.
Doctor, estos países a los que usted hacía mención, si Filipinas, Brasil, Paraguay, ¿tienen la autorización, entre comillas, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud para aplicar esta vacuna?
Sí, la vacuna está en el mercado en los países que tienen, todos los países tienen un ente como la ANMAT o la FDA de Estados Unidos, y se autoriza según cada país lo juzgue necesario o no, y técnicamente correcto. Así que estos países ya han evaluado la monografía del producto, han evaluado los resultados y coincidieron en implementarla. La Organización Mundial de la Salud la recomienda para países endémicos. Nosotros no calificamos todavía como un país endémico.
¿Y cuál es el protocolo o el parámetro que se utiliza para calificarnos de endémico, habida cuenta, bueno, del brote grande que tuvimos el año pasado, ¿no?
Sí, como usted dice, nosotros tuvimos un brote epidémico, una epidemia en realidad. Nos comportamos de esta manera desde hace mucho tiempo. Para que uno sea calificado como endémico debe tener circulación sostenida viral durante 2 años consecutivos por lo menos. Y nosotros tenemos episodios habitualmente estivales y posteriormente en el invierno el receso de la circulación viral, por lo tanto no calificamos como un país endémico.
Ahora es paradójico, doctor Villalba, ¿no? Porque siempre que decimos más vale prevenir que curar, y en este caso, bueno, como que estamos esperando a ver lo que nos pasa para prevenirnos, ¿no?
Y toda enfermedad que pueda ser inmunoprevenible debería mirarse con mucha cautela y además con mucha responsabilidad, pero yo creo que ni bien exista algún tipo de experiencia internacional que avale y que acorte, digamos, el camino de la decisión política de incluir a la vacuna, sobre todo para provincias como la nuestra o como Formosa, Corrientes, que tienen un contacto fronterizo muy importante, creo que avanzaremos en ese sentido. Lamentablemente, las decisiones de este tipo se toman en un país central que por ahí ignora las realidades periféricas como la nuestra.
Cuando hablamos de eso, ¿hablamos de Estados Unidos?
No, hablo de nuestro país central.
De nuestro país central, está bien. Sí, primero les tiene que pegar a ellos, para que se den cuenta que nos pegó a todos, ¿no?
Sí, sí, sí. Este año fue una muestra acabada de esto, pero obviamente supongo yo que una evaluación más intensiva de esta bibliografía y de este producto se harán en el año 2017.
También yo decía esta mañana que no hay que cargar tinta sobre las autoridades sanitarias de Brasil, que por lo que uno lee, rechazaron inmunizar a algunos ciudadanos de Iguazú, por ejemplo, porque no tienen todavía probablemente la cantidad necesaria, etcétera, etcétera. ¿Esto es así o ustedes han tomado conocimiento de esta negativa?
No, yo no tengo conocimiento, pero obviamente la salud pública de Brasil, una inversión tan importante, seguramente está destinada a sus ciudadanos.
Claro.
Así como nos pasa a nosotros, nosotros planificamos un sistema sanitario para los misioneros.
Pero jamás le negamos asistencia, por ejemplo.
Nunca le negamos asistencia, pero tampoco, excepto fiebre amarilla, que sí salimos a vacunar a todos, logrando un 120% de inmunización. En ese caso es una cuestión regional que uno debería observar detenidamente, pero bueno, nosotros hacemos nuestra inversión pensando y planificando para el 1.200.000 misioneros, y obviamente a veces también atendemos extranjeros y de la provincia de Corrientes. Tenemos un concepto de gratuidad, pero la vacunación básicamente es un esquema de salud, de atención primaria de la salud, y la atención primaria de la salud es algo que está estipulado como modelo sanitario programado, en atención programada, no es una urgencia ni nada por el estilo. Así que en ese sentido, no es que respaldo, pero justifico la negativa hacia los argentinos. También hago mención de que nos han comunicado, sí, de que de las 180.000 dosis que había adquirido el estado de Paraná, solamente 60.000 fueron para Foz de Iguazú. Si usted tiene en cuenta que son 3 dosis por paciente, verá que más o menos se van a inmunizar 20.000 personas con eso.
Claro, claro. Así que habrá que esperar ser declarado zona endémica y que realmente haya una comprobación científica establecida por tiempo y demás, con los protocolos necesarios para tener la posibilidad. Porque hay un matutino que dice, cada vez estamos más lejos de tener vacuna contra el dengue. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Y de acuerdo a usted que me dice, hay que esperar nada más y ver cómo sigue la cosa.
Yo creo que hay que tener la responsabilidad de la espera, la cautela. Hay otra vacuna que se está desarrollando, esta vacuna es francesa, hay otra vacuna que se está desarrollando en Estados Unidos, que probablemente tenga una facilidad en la aplicación con respecto a la cantidad de dosis, pero todavía no ha salido al mercado como sí pasó con la francesa. Uh-huh. Guillermo, antes de despedirnos, quería aprovechar la oportunidad para aclararle un poquitito a la población algo que había salido en los medios a raíz de una denuncia de un caso de paludismo en la provincia de Misiones. Quería ser muy claro y muy contundente en este sentido. Nosotros tenemos probablemente uno de los sistemas de vigilancia epidemiológica sanitaria más ágiles y más efectivos de todo el país. Y si hay algo que nos caracterizó fue justamente no estar escondiendo ningún tipo de datos. Así que nos vimos con muy sorprendido al recibir este tipo de notificaciones, y ayer, haciendo toda la investigación correspondiente, hemos obtenido hoy la rectificación por parte de las autoridades nacionales con respecto al caso de paludismo denunciado en la provincia de Córdoba. Uh-huh. De un paciente que sí es misionero, pero que vive en Córdoba desde hace mucho tiempo y que contrajo paludismo en el Amazonas.
Uh-huh.
Así que, hecha la salvedad, el paciente simplemente, para el sistema de vigilancia epidemiológica, tuvo la mala suerte de haber nacido en Misiones alguna vez y
claro,
por eso fue denunciado como caso adquirido en Misiones.
Nosotros exigimos siempre mucha responsabilidad en la información, porque tenemos una gran responsabilidad. Y a veces algunos medios toman muy a ligera algunas cuestiones, y sobre todo las redes sociales, ¿no? Ahora, doctor Villalba, ¿cuál es la preocupación que hoy le saca el sueño al Ministro de Salud Pública respecto de lo que se viene en los próximos meses?
Bueno, nosotros estamos trabajando intensamente en que la sociedad se concientice y no baje los brazos con respecto a la epidemia que hemos tenido, y a explicar que esta es una cuestión de todos, es una cuestión que no hace simplemente al Estado. Creo que vamos de a poco, paso a paso, logrando índices de conciencia social en lo que hace a enfermedades transmitidas por vectores que van a tener impacto más tarde o más temprano. Esa es una cuestión, una preocupación, y por supuesto una provincia periférica, como decía, limítrofe, donde tenemos muchas asimetrías con los países que nos rodean y donde tenemos un problema muy importante con el recurso humano en cuanto a médicos y enfermeros. Esta es una preocupación no solo mía, sino de todos los ministros de salud de las provincias más alejadas de Buenos Aires, de Córdoba, Rosario, del país central, como les decía recién. Probablemente nosotros estemos mejor que el resto de las provincias MEA-NOA, pero insisto en que si hay algo que me preocupa sustancialmente es darle la calidad de prestación médica asistencial a todos a los misioneros. Para lograr eso justamente trabajamos arduamente en mejorar la cantidad y la calidad del recurso humano.
¿Tenemos déficit de médicos y enfermeras?
Tenemos déficit de médicos y enfermeras, sí. Es así. Tenemos déficit cuantitativo, sobre todo, ¿no?
Sí, más allá de que se han hecho esfuerzos para hacer más atractivos los salarios y todo eso en el ámbito de la Administración Pública Provincial, de eso nos consta quienes seguimos la información permanentemente. ¿Hay alguna estrategia a seguir para tratar de paliar eso?
Sí, nosotros trabajamos con algunos diputados en el área de la Cámara como asesores de la Comisión de Salud en algunas leyes que próximamente seguramente tomarán estado parlamentario o probablemente el año que viene cuando tengamos todo más digerido y masticado, para poder fortalecer sobre todo aquellas áreas que tienen que son más profundas que el interior del interior, como por ejemplo San Antonio, como por ejemplo Andresito, como por ejemplo El Soberbio, Bernardo Irigoyen, donde la situación, el índice de cantidad de profesionales por habitante realmente no llega a lo recomendado por la OPS. Así que estamos trabajando, presupuestariamente es difícil, hemos solicitado a la Nación que haya una política de Estado en este sentido, pero bueno, la filosofía obviamente hoy es distinta. El programa de médicos comunitarios nacional próximamente va a tender a achicarse, este es el financiamiento para recursos humanos que tiene Nación, va a tender a achicarse en los próximos años a desaparecer, con lo cual nuestra filosofía de solicitar al Estado Nacional una política de Estado para fortalecer el recurso humano en el interior del país está de algún modo se contrapone a esta decisión de desaparecer el programa de médicos comunitarios. Así que estamos preocupados por eso.
Y volvemos a aquello del país central, ¿no?
Y volvemos a aquello de la política de mercado donde nos se afianzan los lugares que tienen un mayor ingreso per cápita, porque se imagina usted que hoy los profesionales tienden a ir a lugares donde tienen asegurado un nivel de ingresos superior al que puedan obtener en lugares como los que yo le mencioné. Si el Estado no participa en esto, obviamente nadie se va a ver seducido para arraigarse en lugares periféricos como los mencionados anteriormente.
Claro. Doctor Villada, muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana.
A usted muchas gracias.
Hasta luego.